capítulo 2, versículo 12 al 16. Filipenses, capítulo 2. Versículos 12 al 16. Y realmente la predicación del hermano Ponce la semana pasada vino como anillo al dedo. De todos los pasajes que hay en la Biblia para predicar, el Señor puso ese pasaje en su corazón, lo cual a mí me fue de gozo y de bendición al saber pues que, bueno, el Señor usa este pasaje para su gloria y para la edificación del cuerpo de Cristo, y no es casualidad de que Él predicara el mismo pasaje que estoy predicando yo hoy ya por último domingo. Así que vamos a leer estos cuatro versículos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Vamos a orar. Señor, te quiero rogar que tú bendigas tu palabra. Te damos gracias por ella. Te damos gracias por un local donde reunirnos. Y te damos gracias porque tú has pagado el precio de todos nuestros pecados. Y ahora en esa semana que entra, una semana, Señor, santa, una semana donde recordamos ese sacrificio en la cruz, ese cordero sacrificado por nosotros. Te damos gracias y te alabamos por haber hecho tan gran esfuerzo y sacrificio, por haber dado tu vida por nosotros. Y te pido, Padre, que con toda humildad de corazón, con todo anhelo en nuestras vidas, tengamos el deseo de ocupar nuestro tiempo en aquello que edifica, en aquello que te agrada. Que seamos cristianos que no dan lugar al diablo, sino que presentan sus miembros en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Te pido, Padre, que tú uses a esta iglesia para tu gloria y para tu honra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues este pasaje es realmente importante que lo apliquemos para que un día seamos hallados haciendo aquello que agrada a Dios. Cuando escribí esta frase, pensé en esa parábola de las vírgenes, o en esas parábolas donde los siervos tienen la responsabilidad de estar ocupados en sus talentos y hacer que sus talentos sean multiplicados, para que cuando el Señor Jesucristo, el Señor de la casa, vuelva a buscar lo que es suyo, reciba con doble lo que dio al principio. Pero eso solo viene de aquellos cristianos, de aquellos siervos que han estado ocupados haciendo la voluntad de Dios. Así que este pasaje hemos estado viendo estas últimas semanas, que Pablo anima y exhorta al hermano, al cristiano, a ocuparse, a ocupar su tiempo en hacer aquello que agrada a Dios. Porque por esa misma razón, cuando uno se ocupa en lo que agrada a Dios, automáticamente se desocupa en hacer de aquello que agrada al hombre. Ya dijimos, ¿no?, que es como aquellos dos tornillos, que tenemos un tornavís, usamos el tornavís para apretar un tornillo o lo usamos para apretar el otro. No los a la vez, sino uno o el otro. Y Pablo añadió, estaba haciendo un repaso un poquito, Pablo añadió también que había que hacerlo con temor y con temblor. Muy importante. Porque eso demuestra cuánto aprecio le tenemos a esa salvación que Cristo nos ha dado a nosotros. Esta mañana he mencionado acerca de estas palmas que la gente va a la iglesia para que la bendigan. Lo ridículo que es. Pero más ridículo todavía es ir un domingo al año a la iglesia para que se bendigan estas palmas. ¿Qué sentido hace? No hace ningún sentido. No hace sentido. Es una tontería. No demuestra que amas a Dios realmente. ¿Qué hace una palma? No, la ha comprado en el Lidl, en el Caprabo, en el Mercadona. No hace nada eso. ¿Sabes qué demuestra que realmente amas a Dios? cuando de todo corazón entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros y de todo corazón queremos agradarle a Él y solo, exclusivamente solo a Él. Así que vemos aquí unas instrucciones que marcaban la diferencia. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Mencioné, por ejemplo, el ejemplo de ese patito feo, ¿no? Que nace, el huevo está puesto entre los patitos, y nace y es feo, es desagradable. No es tan amarillo y bonito como los patitos, sino que es algo diferente. Y el cristiano debe ser como este patito feo, debe ser diferente. No se debe querer amoldar, es básicamente lo que decía el pastor esta mañana. No se debe querer amoldar al mundo, no se debe querer camuflar al mundo, sino que quiere querer ser diferente al mundo. No hay de otra, ese es el cristiano. El cristiano no sirve al mundo, el cristiano sirve a Dios. Así que esa persona debería poder marcar la diferencia. Debería ser como una luz en medio de la oscuridad. Así que Pablo, por inspiración divina, manda ser diferentes. Después también Pablo describe brevemente la diferencia contrastada entre el mundo y el Hijo de Dios. Pablo menciona las murmuraciones, un mundo que está lleno de murmuraciones, de contiendas, de malicia, de perversidad. Lo cual contrasta con el carácter cristiano, que es ser irreprensible, que es ser sin mancha y que es ser sencillo. El mundo murmura, que es hablar entre dientes, manifiesta queja o disgusto por algo. El mundo tiene contiendas, a poner en duda aquello que es verdad. El mundo tiene malicia y el mundo es perverso. Y leemos en 1 Corintios que decía: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjate aquí, ¿qué sentido haría que salimos de un mundo donde hay murmuraciones, contiendas, malicia y perversidad, y Dios nos santifica, nos saca de ese grupo y nos pone aquí, nos separa? ¿Qué sentido haría que nosotros, que somos la luz, participemos de las obras del mundo? ¿Cómo podríamos ser luz si estamos aquí y vivimos como éramos antes? No haría ningún sentido. No podemos marcar esa diferencia cuando yo, como cristiano, tengo murmuración. Cuando yo, como cristiano, tengo este tipo de pecados. ¿Qué diferencia hay? No hay ninguna. Así que Pablo está escribiendo a Filipenses, a la iglesia en Filipos, y está diciendo: hermanos, no dejéis que el mundo, donde hay murmuraciones, contiendas, malicia y perversidad, sea parte vuestra, porque vosotros sois la luz, y por lo tanto, como que sois la luz, estas cosas que hay en el mundo no pueden tener lugar o no pueden tener cabida en vosotros. Vimos también un poco acerca de esta murmuración que es consecuencia del descontento, de falta de amor hacia el hermano, de cobardía, de soberbia, de amargura, y finalmente acaba en desunión. Y en Filipenses 2:2 leímos: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Por qué? ¿Por qué pone Pablo este versículo? Porque sabe que en la iglesia va a haber división. ¿Por qué? Porque está en nuestra carne. Está en nuestra carne. Y cuesta mucho sacar esto de nosotros. Y lo vemos ya desde el principio, cuando, por ejemplo, hubo ya disensión entre los judíos y los griegos, donde unos se quejaban de que ¡ay! A estos se atiende más que a los otros, y ya empezaban a haber problemas en los tiempos apostólicos, tan pronto como eso. Y Satanás está al acecho, y tenemos que poner mucho temor y mucho temblor para que Satanás no pueda cogernos personalmente. Yo tengo opinión por mí mismo, y ser una causa de división entre los hermanos. Así que si la murmuración era el primer pecado mencionado por Pablo, la contienda es el segundo, donde dice: haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Así que es aquí donde lo retomamos. Contiendas. ¿Qué son estas contiendas? Más que luchas, esta palabra se refiere a poner en duda aquello que es verdad, a discutir o disputar. ¿Vale? La palabra en griego es dialogismos. ¿Vale? Suena familiar, ¿no? A diálogo. Dialogismos. Discutir sobre las diferencias de opinión. Sí que esta palabra en sí no tiene una mala connotación, pero Pablo, al unir esta palabra con murmuración, está hablando de contiendas que vienen como fruto a aquellas opiniones que no nos gustan, las cuales producen murmuración y en consecuencia producen discusión. Y eso puede ser tranquilamente aplicable a cada uno de nosotros, a cada persona en este mundo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado discutiendo por cosas que incluso sabemos que no tenemos razón? Y por simple hecho de defender nuestro punto, discutimos y hasta que después hay que pedir perdón. Pero es algo que está en nosotros. Estamos hablando aquí de hermanos que no están dispuestos a formar parte del cuerpo de Cristo y que además van a ser usados por Satanás para la desunión del mismo cuerpo. Y ese tipo de hermanos, estos murmuradores que gustan las contiendas, ese tipo de hermanos son una fuente de problemas en la iglesia. Hemos dicho antes que Pablo empieza el versículo con completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo la misma cosa. Y seguimos leyendo, y en el versículo 5 y 6 dice, y es a continuación de esto, haya pues, por lo tanto, está diciendo, tened un mismo amor, sentid una misma cosa. Y sigue leyendo y dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Los que están en la casa de Bene, ¿cómo conocemos este pasaje? ¿Qué es? ¿De qué está hablando aquí? ¿Cuál es la palabra que define este pasaje? ¿Cuál es la palabra? Kenosis. Kenosis. Kenosis, la palabra griega kenosis, despojarse a sí mismo. Pero el énfasis de ese pasaje no está en el hecho de lo que se despojó, sino está en el hecho del ejemplo que Cristo nos da a nosotros. Dice aquí, fijaros que Dios mismo, el Señor Jesucristo, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y Pablo está diciendo aquí, fijaos que Cristo, aun y siendo Dios, se humilló a sí mismo. Y dice, tomad ejemplo de él. Si alguien tenía derecho a clamar su poder, su potestad, a clamar su estatus, era él. Él es Dios. Él es el que creó todas las cosas y todas las cosas por él subsisten. Y si alguien tenía la capacidad y el derecho, la autoridad de poder clamar, eso era él. ¿Pero qué hizo él? Se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y dice, fijaros lo que hizo. Pues si este es el sentir que hubo en Cristo, ese debe ser también nuestro propio sentir. ¿De dónde vienen las murmuraciones, las contiendas? Vienen de aquellos que no tienen el sentir que Cristo tuvo. Es tan sencillo como eso. Y Pablo pone al ejemplo sublime. Y de hecho es que Cristo a los apóstoles se lo demostró claramente cuando él cogió esa toalla, se arrodilló a los pies de los apóstoles y uno a uno les fue lavando los pies. Y les dice, fijaros yo, que siendo vuestro maestro os he lavado los pies. Pues vosotros también hacedlo entre vosotros. ¿El qué? ¿Lavar los pies? No. El humillarse delante de todos. El no buscar lo suyo propio, sino buscar lo de los demás. Así que ese es el sentir que debemos tener. Y el murmurador y contencioso no tiene ese sentir, sino que quiere mostrar su descontento en secreto y también en público, causando discordia de un cuerpo que está en un cuerpo que está diseñado para que no haya lugar a ese tipo de actitudes. Dios no ha diseñado el cuerpo de Cristo para que haya disensión, ni por un momento. El cuerpo de Cristo es un cuerpo diseñado, creado específicamente para que viva en unión y armonía. Porque es allí cuando el cuerpo de Cristo puede funcionar correctamente. Mencioné un ejemplo otro día acerca de esta carrera, en la casa de Ibena, acerca de esta carrera a tres piernas. Es un cuerpo, imaginaos una carrera a tres piernas, ¿vale? Aquí tenemos al hombre más rápido del mundo y tenemos al segundo más rápido del mundo, ¿vale? Tenemos a Usain Bolt y tenemos al siguiente, no sé quién es. Y le saltamos la pierna derecha con la pierna izquierda. Y hacemos una carrera. Aquí tenemos un cuerpo que no va a ir bien, va a ir cojo, va a ir a destiempo. Es un cuerpo que va a estar dividido. Y eso es precisamente lo que el cuerpo de Cristo no puede ser. No puede ser que un cuerpo de Cristo vaya por aquí, una pierna vaya por aquí, y la otra se va para allá, una mano vaya por aquí, y la otra vaya por allá. Eso es un cuerpo en desunión. Y eso es lo que Pablo no quiere que suceda en la iglesia. Así que, el versículo 15 dice que el cristiano vive en medio de una generación maligna y perversa, siendo estos los dos siguientes adjetivos usados para describir el mundo. Hemos dicho que es un mundo donde hay murmuración y un mundo donde hay contiendas. Pero Pablo continúa diciendo que es una generación maligna y una generación perfecta. Perversa. De hecho, perfecta. Perversa. Quiero enfatizar aquí el espectro con el que la palabra de Dios y en su defecto Dios mismo ven la realidad en la que vivimos. Porque este pasaje clasifica la generación en la cual estamos, nos encontramos, como maligna y perversa. Punto. ¿Vale? O sea, el cristiano no vive en un paraíso. El cristiano no vive en una ciudad bonita. El cristiano no vive en un mundo perfecto. El cristiano no vive en un mundo regular. El cristiano vive en medio de una generación maligna y perversa. Punto. Y es muy importante que como cristianos sepamos identificar dónde estamos. Para Dios, ¿es blanco o es negro? Para Dios, ¿es bueno o es malo? ¿Es santo o es profano? ¿Es luz o es oscuridad? Y para Dios, el cristiano vive en medio de malicia y perversidad. Y es realmente importante el saber identificar la situación en la que nos encontramos y qué es lo que Dios quiere que hagamos en medio de esta situación. En el año 1970, la nave Apolo 13 sufrió la explosión de un tanque de oxígeno mientras estaba, o dos días después de su despegue. ¿Vale? Quizás habéis visto la película, habéis escuchado acerca de los hechos, quizás lo visteis en directo, a ver, aquellos que sois más mayores, quizás lo visteis. Pero el hecho es que los científicos en la NASA tuvieron que darse cuenta de la situación, analizar lo que había a mano, intentar hacer un sistema para poder regular esa administración de oxígeno, o cómo sacar el dióxido de carbono fuera de la nave y convertirlo en oxígeno. El punto aquí es que esos hombres, esos científicos, tuvieron que pararse, reflexionar y actuar en consecuencia. No se lo podían tomar a ligera porque la vida de esos tres astronautas, creo que eran tres, dependía de ellos. Dependía de cómo ellos actuasen y cómo ellos, qué decisiones tomasen para hacer una cosa u otra. Los astronautas estaban incapacitados, no podían probar cosas, estaban ahí colgados. Era su responsabilidad el encontrar la solución. Y como cristianos debemos hacer lo mismo. Es bueno sentarse y recapacitar y ver dónde vivimos. No vivimos en un mundo simpático. No vivimos en un mundo que va a aprobar, a aprobar lo que hacemos. No vivimos en un mundo que va a agradar a Dios. Vivimos en un mundo que la palabra de Dios dice que es maligno y perverso. Está controlado por Satanás. Y cuando reconocemos y entendemos eso, entonces debemos actuar como hijos de luz. Es decir, ocupando nuestro tiempo en hacer aquello que agrada a Dios. Vemos que la primera palabra es malignidad, y ya la mencioné hace dos semanas. La palabra malignidad es la palabra escolios, que significa torcido, curvado o tortuoso. ¿Qué es la escoliosis? La desviación de la columna vertebral. Estuve mirando algunas fotos de escoliosis y realmente me alegro de no tener escoliosis. Sara tiene un poquito, pero no es mucho, gracias a Dios, pero puede ser algo complicado. ¿Pero qué es? Es algo que ha sido diseñado para ser recto y se convierte en una S. Y no produce nada bueno. Y la palabra malignidad es la palabra torcido, curvado, tortuoso. Si menciono a alguien que tiene una mente tortuosa, ¿pensáis en alguien que bueno o alguien malo? Alguien malo. Alguien que no piensa rectamente, tiene una mente perversa, tortuosa. Pues es eso lo que la palabra significa. La palabra perversidad significa desviarse del camino recto, pervertir. Así que las dos están relacionadas. Es decir, que Dios ha hecho o ha establecido un camino recto y el mundo no quiere seguirlo. El mundo ha hecho ese camino recto un camino tortuoso. El mundo ha hecho ese camino recto y se ha desviado. Y es eso lo que Pablo está diciendo aquí, cuando está diciendo maligno y perverso. Está diciendo que vivimos en un mundo que no quiere caminar en los caminos de Dios. Y vamos, tú te coges el periódico, te coges las noticias y puedes verlo. ¿Vale? Hablamos. Nos acusaron de lo del aborto. Ciertamente no hemos dicho lo que dice la gente. Pero también es cierto que el aborto es un pecado. Y punto. ¿Por qué? Porque debemos respetar la vida. ¿Quién hace la vida? La vida la hace Dios. Me hace gracia. Oh, el derecho de la mujer a elegir, a escoger. Vamos a recoger firmas. El otro día escuché por la radio. Vamos a recoger firmas. Para hacer que esta ley desaparezca. Bueno, ¿y si los niños pudieran recoger firmas también? ¿Qué pasaría? Un niño pequeño no puede firmar, obviamente. Ni ha nacido siquiera. Como no vemos, pues vamos a matarlo. Y es un mundo que a lo recto lo tuercen. Y es el mundo en el cual vivimos. Y debemos entenderlo. No podemos intentar adaptarnos a él. No podemos intentar camuflarnos en él o pasar desapercibidos. Dice la Biblia que el cristiano es luz en medio de oscuridad. Y punto. Y este es un mundo que es maligno y perverso. Santiago 3:16 dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Vemos de nuevo la palabra perversidad y vemos la palabra celos y contención, y vemos donde aquí está Santiago, el que está diciendo: hermanos, si hay celos y contención entre vosotros, va a haber perturbación y toda obra perfecta. Y eso no debe ser parte en el cuerpo de Cristo. Así que al decir maligna y perversa, Pablo está diciendo que esta generación que nos rodea es una generación torcida, que se ha desviado del camino recto de Dios. Ir un momentito a Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, 4 y 5. Por cierto, dicho sea de paso, estas acusaciones que nos hicieron de que aquel que aborta va a ir al infierno, va a ser condenado al infierno, no es verdad. Aquel que aborta se arrepiente, Dios lo perdona. Eso está claro. Aquel que no se arrepiente, no por haber abortado, sino por todos sus pecados, ese va al infierno. Y todo depende de arrepentirse o no arrepentirse. El homosexual, si se arrepiente y pide perdón, es salvo. Si no se arrepiente, va al infierno. Y Dios, Cristo, murió por todo pecador. No importa cuán grande o cuán pequeño sea su pecado. No importa cuán grande o cuán pequeño sea su pecado, va a ir al infierno. A menos que se arrepienta. Tan sencillo como eso. La Biblia no dice que odiemos al pecador. Dice que odiemos al pecado. Y es eso. Yo no debo odiar al homosexual, no debo odiar aquella que aborta, no debo odiar a aquel que hace mal, debo odiar su pecado. Y yo me debo mantener como luz. Eso quería mencionarlo. Segunda, dicho Deuteronomio 32, 4 y 5, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son ¿qué? Son rectitud. Todos los caminos de Dios son rectos, son puros, son santos, son perfectos. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Y esta idea de rectitud y torcer se encuentra en toda la Biblia. Lo que Dios hace es perfectamente recto. No hay ninguna oblicuidad en Él. No hay ningún giro en Él. Es todo recto. Y cuando no es recto y empieza a ser torcido, no es su obra, es la obra del maligno. Así que las obras del mundo son murmuración y contienda, torcidas y apartadas del camino recto de Jehová. ¿Debe el cristiano tener algo que ver con ellas? La respuesta es absolutamente no. 2 Corintios 6, 14 al 18. 2 Corintios 6, 14 al 18. Un pasaje que se usa comúnmente en el matrimonio, pero también se puede aplicar y se aplica tranquilamente en otros aspectos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué debo hacer? Debo apartarme. Y obviamente no me puedo ir al cielo porque vivo aquí, pero entonces ¿qué debo hacer? Debo apartarme de sus obras. Y si me aparto de sus obras, debo ocuparme en las obras de Cristo. Así que el Hijo de Dios debe ser diferente. Hemos dado cuatro descripciones, cuatro objetivos del mundo. Y el Hijo de Dios debe ser irreprensible. Lo cual significa que no necesita reprensión. Sencillo, sin mixtura, como metal, puro. Oro puro. Nadie quiere oro mezclado. tú quieres oro puro. Tú pagas por oro puro. No quieres una mezcla. Dios no quiere un cristiano mezclado con el mundo. Y por supuesto, sin mancha, totalmente limpios. Pero aquí, qué gran contraste. El mundo es perverso, maligno, torcido. Murmura, tiene contiendas. En cambio, el cristiano debe ser irreprensible, sencillo y sin mancha. El cristiano debe ser totalmente diferente al mundo. Las obras del cristiano deben ser totalmente diferentes a las obras del mundo, porque nuestro Padre es totalmente diferente al Padre del mundo. Cristo es la verdad y Satanás es el padre de mentira. Cristo es bueno y Satanás es malvado. Cristo da vida y Satanás la destruye. Cristo aboga por nosotros y Satanás nos acusa. Es importante pararse y detener y poner todas estas cosas en contexto para poder reconocerlas y tomar una decisión al respecto, actuar en ello. Uno coge el mapa de España, por ejemplo, coge este mapa de Torredembarra, ¿vale? Y lo pones aquí en el mapa grande y cuesta de verlo aplicado en el mundo. No sé si habéis visto una vez el programa este de Google Earth, ¿vale? Donde en el ordenador puedes ver, puedes poner la Noz de Gaià, puedes poner Torredembarra y te va allí. Pero puedes tirar el mapa para atrás, hacerlo más pequeño y más pequeño hasta que finalmente puedes ver el mundo, ¿vale? Como si estuvieras volando en el espacio. Y puedes ver, ahí está España. Y puedes colocarla en contexto con el resto del mundo. Y aquí está África, y aquí está Europa, y aquí está América. Y realmente hace diferencia. Te puedes imaginar un poco más dónde estamos. Pues es básicamente lo mismo. Es coger el zoom y tirar para atrás y ver realmente dónde vivimos. ¿No vivimos en un mundo agradable como cristianos? Vivimos en un mundo donde el cristiano, aquel que quiera vivir piadosamente, padecerá persecución. Vivimos en un mundo que nos va a señalar. Vivimos en un mundo que nos va a acusar falsamente. ¿Y qué debo hacer yo? ¿Acoplarme para evitarme esos problemas? ¿O debo ser una de esas luces que incluso puedes ver desde el mapa? Esas luces, esa contaminación lumínica que se denomina, ¿no? Esas lucecitas que hay alumbrando en el mapa. Desgraciadamente, muchas veces el cristiano pierde de vista esa perspectiva y se olvida cuáles son o de cuáles son esas obras de esta generación. Y no solo las olvida, sino que se hace partícipe o complaciente de ellas. Y el cristiano no puede tener un corazón torcido, un corazón que se desvíe del camino recto. Y tampoco puede dar lugar a la murmuración y a la contienda, sino que debe ser irreprensible, sin mancha y sencillo. ¿No es ese el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo? ¿No es eso lo que Él hizo? ¿No fue Él sencillo? ¿No fue Él puro? Esta tarde tendremos la Santa Cena. Y Cristo fue ese cordero. Ese cordero que cuando uno va a Éxodo y vemos la primera Pascua, vemos que debía ser un cordero como un cordero sin mancha. Un cordero perfecto. Un cordero puro. No deja de ser un cordero. Pero Dios exigió y mandó que fuera un cordero sin mancha. ¿Sabéis por qué? Porque simbolizaba lo que el Señor Jesucristo iba a hacer. Él era el Cordero de Dios. Era un Cordero sin mancha. Y Él nos dio ejemplo. Él nos dio el ejemplo perfecto a seguir. Así que si hubo ese sentir en Cristo Jesús, debe haberlo también en nosotros. Y por supuesto, finalmente, la diferencia. ¿Qué diferencia hará o haremos cuando seguimos estos pasos? Seremos luz en la oscuridad. Es en ese momento cuando seremos verdaderas luces resplandecientes en un mundo lleno de oscuridad. Cuando nuestras vidas no reproduzcan las obras de esta generación. Y es realmente así, uno va a un cuarto oscuro y enciende una bombilla, enciende aunque sea una velita, y hace una gran diferencia. Puedes ver. Y versículo 16 dice una pequeña frase, ya para concluir. Dice, asidos de la palabra de vida. Asidos de la palabra de vida. Este asidos está hablando de algo que es constante. ¿Cómo debo yo vivir mi vida cristiana? ¿Cómo debo yo ser esta luz que resplandece en el mundo? Asidos de la palabra de vida. No hay otra manera. No hay otra manera. Estaba pensando, cuando... ¿Habéis visto esas estrellas que son luminiscentes, que se ponen en el techo de los cuartos de los niños, ¿vale? Que son luces fluorescentes, como la roja que tiene las agujas con fluorescente, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando la luz ilumina esa estrella y tú apagas la luz, la estrella resplandece. Pero al poco tiempo, ese poder luminiscente desaparece. Hasta que hay luz de nuevo y se carga otra vez la batería, digamos, ¿no? Apaga la luz y se apaga. Pues no es eso más o menos lo que se nos hace cuando estamos asidos de la palabra de vida. Y esa luz está iluminando constantemente nuestro corazón. Podemos resplandecer. Pero a la que yo me dejo de coger a esa palabra de vida, y esa luz desaparece, mi luz mengua, 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 hasta que finalmente se vuelve oscuridad. Y cuando de nuevo me cojo esa palabra de vida, vuelvo a cargar esas pilas. Pero la cosa es que no debe ser como esta estrella que es se carga y se descarga, se carga y se descarga, sino que debemos ser una luz constante, asidos de la palabra de vida. Y mientras esa palabra de vida está cargando mi batería, al mismo momento yo estoy siendo una luz en medio de esta oscuridad. Así que todo esto para decir que el cristiano debe ocuparse de las obras de Cristo, las cuales Él ya nos fue ejemplo. Y cuando yo me ocupo de esas obras, entonces automáticamente me desocupo de esas obras y soy luz en obras del mundo, y soy luz en este mundo de oscuridad donde reina la perversidad de corazón. No hay más. Vamos a dejarlo aquí. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por la pureza que encontramos en ti y en la palabra. Y te pido que nos ayudes, Señor, a entender en los ojos de nuestro corazón la malicia, la perversidad en el mundo en el cual vivimos. Que no tengamos el deseo ni la intención de acercarnos a Él ni lo más mínimo, sino que nos alejemos lo máximo posible para ser luces en un mundo lleno de tinieblas y oscuridad. Que, Señor, Tú puedas usar nuestras vidas para Tu gloria y para Tu alabanza, para que, Señor, mucha gente pueda salir de esta oscuridad a una luz pura y verdadera. Te ruego, Padre, que Tú bendigas a esta iglesia, el cuerpo de Cristo aquí en Torredembarra. Que Tú puedas fructificar nuestro trabajo aquí, que es Tu trabajo. Que podamos, Señor, en Tu palabra y en Tu verdad y en Tu poder, erradicar toda murmuración, todo celo, toda ira y todo tipo de pecado que pueda haber en este cuerpo, para que Tú puedas usarnos grandemente. Ayúdenos, Señor, a ser cristianos alertas y cuidadosos, a cuidar de nuestra salvación con temor y con temblor, porque nos fue dada a un precio muy caro. Ayúdenos a entender estas verdades y aplicarlas a nuestro corazón. Y te pido, Señor, estas cosas a través del Señor Jesucristo. Amén. Amén.